está en Hora 20.
Regresamos en el debate en Hora 20 con Jairo Libreros, Juan Fernando Londoño, Luis Fernando Velasco y Jorge Enrique Vélez, hablando sobre lo que hoy se ha conocido por parte del Consejo Nacional Electoral en respuesta a la comunicación de la Fiscalía General de la Nación. Ayer se hablaba también en esta mesa, cuando se conoció la comunicación de la Fiscalía, algunos de los panelistas decían, bueno, aquí se está lavando las manos la Fiscalía porque le dice al Consejo Nacional Electoral, ahí tiene todas las evidencias, ahí tiene todas las pruebas, usted mire a ver si trabaja o no trabaja, pero ya yo cumplí. Con lo cual se planteaba que la Fiscalía no estaba investigando. Pues sí está investigando. Y la pregunta a la que quiero plantearles es, si ya la Fiscalía dijo en esa comunicación que tiene, que certeramente sí Odebrecht pagó gastos de las campañas, ¿está obligado entonces a hacer una acusación en ese caso? No. ¿En términos penales?
Sobre todo si, como ha dicho en la comunicación enviada, tiene la certeza de que eso ocurrió. Si tiene la certeza, tiene que proceder.
No hay ninguna duda que va a haber imputaciones. O sea, si la Fiscalía lo mandó así, desde el punto de vista penal van a haber imputaciones, desde el punto de vista de la Fiscalía. Ellos lo que hacen es mandarlos para las fuerzas administrativas. No es otro tema.
Ahora,
completamente
distinto. ¿Y si el Consejo Nacional Electoral no toma decisión, no estaría prevaricando?
No, porque el tema es administrativo, vuelvo y repito. Es que la investigación, en la Fiscalía se investigan delitos, aquí se investigan esos temas administrativos. Ellos van a investigar una cosa que se llama tema violación del tope financiero. Eso es lo que van a investigar, y eso es lo que hace, es un tema eminentemente administrativo. Lo penal ya, aparentemente, con lo que acaba de decir el fiscal, lo que está diciendo, aquí ya tenemos claro qué pasó. Aquí vamos a imputar temas de carácter penal. Miren ustedes si hacen el tema administrativo, es una decisión
correcto,
que tomará
el Consejo Electoral. Con el informe del señor fiscal, lo mínimo que hay es una falsedad en documento público.
Sí.
Pueden haber más cosas, puede haber fraude procesal, puede... Bueno, no sé qué pueden imputar.
No, cierto, puede haber.
Pero, claro, sí, hasta acá. Pero lo mínimo, o sea, esa carta señala que evidentemente
para ellos
existe
correcto.
La evidencia de que se ha cometido un delito, al menos un delito. ¿Cuál es el problema del Consejo Electoral? Yo estoy de acuerdo con el doctor Londoño. El problema no son las personas. Entonces hay profesionales de altísimas calidades.
De acuerdo.
El problema es estructural. Ellos no tienen cómo actuar. O sea, el Consejo Electoral en Colombia está creado para que no funcione.
Así
primero,
es.
Pues porque bien lo planteó el doctor Londoño, pues un Consejo Electoral que cuida a los partidos elegidos por los partidos, pues es complejo. Segundo, las pruebas que recibió de la Fiscalía tienen reserva. Ellos no pueden presentarla. De hecho, estoy informado que el doctor Camargo desde mayo ha presentado una imputación, perdón, un pliego de cargos.
Desde
el punto de vista administrativo a la campaña del doctor Zuluaga. Hay una magistrada que es la que lleva la campaña del doctor Santos, no ha presentado y su tesis, que espero que sea acogida internamente por el Consejo Electoral, es que el tiempo de la caducidad es lo que Diana explicaba al principio. Okay, es en la última modificación, y por eso se podría modificar hasta octubre. Pero yo me pregunto, ¿alcanzarán a copiar las pruebas? ¿Duda les dará la entrevista?
Claro, ese es el punto.
O sea,
es que la sala
es muy compleja.
¿Qué han hecho en todo este tiempo?
Pero es que, mira, no, hay que aclarar...
¿Cuánto tiempo llevan en
hay
esto?
Hay que aclarar las dos pruebas, hay dos pruebas contundentes. Lo uno es la consignación. En lo de la consignación hay que entender que Duda lleva trabajando 30 años con Odebrecht. Esa consignación entró. La pregunta era, ¿de dónde entró esa consignación? ¿Y si era para Colombia, o era para Perú, o era para Brasil?
O sea, frente a lo que ustedes están planteando, las pruebas que la Fiscalía le entrega al Consejo Nacional Electoral, y lo que ellos dicen es que son insuficientes, y que con eso no pueden tomar
claro,
una decisión
sala, no.
En lo que tiene que ver con la parte administrativa. Entonces, las pruebas que le sirven a la Fiscalía para considerar que hay certeza sobre el tema, y por lo tanto, prácticamente establecer un prejuzgamiento ahí, en lo penal, no le sirven al Consejo Nacional Electoral para tomar las decisiones administrativas.
Muy seguramente, Diana, pero hay que tener en cuenta algo, que una autoridad que tiene la obligación
eso,
de tomar una decisión...
Eso preguntándolo sobre la base de creer que los integrantes del Consejo Nacional Electoral tienen la idoneidad y la seriedad para estar estudiando el caso y no haciéndose
sí.
los bobos para no tomar una decisión.
Diana, ellos tienen que tomar una decisión. Si el acervo probatorio, como dicen los abogados, es suficiente o no, esa es otra consideración. Hay unas evidencias evidencias y con base en ellos se toman decisiones. Es como cualquier ciudadano en la calle que tiene dos o tres elementos para tomar una decisión, es lo que tiene y tiene que tomar la decisión.
Pero mire, Diana,
y tiene que pronunciarse, no se puede.
Yo las iba a esconder hasta mañana y con esto hay que esconder hasta octubre.
Evidentemente el Consejo Electoral tiene que tomar una decisión. Evidentemente las pruebas que le ha dado la Fiscalía en la medida en que puedan levantar esa reserva para hacer el debate, pues les tiene que servir para algo. Yo no sé cómo van a hacer eso para levantar esa reserva.
Levantar,
pero ¿cuál
la
es el
reserva
tema?
Se han filtrado en el Consejo Nacional Electoral todas las pruebas. O sea, ¿qué es lo que van a levantar? Sí, las hemos leído.
Pero Diana,
todos.
¿A dónde quiero llegar yo? Mire, aquí quien puede encontrar verdades es la Fiscalía.
Y
evidentemente, tanto las sanciones de la Fiscalía, tanto las sanciones de la Fiscalía como la capacidad de investigación son mucho más fuertes. Yo sí quiero saber el papel, por ejemplo, de Roberto Prieto. Yo quisiera saberlo.
Diana,
y la imputación
yo quiero saber, a ver.
Le van a imputar o no le van a imputar, porque no le han imputado.
Déjame terminar.
Y los aplazamientos en las audiencias, en las últimas audiencias.
Sí, yo quisiera saber eso. Un señor al cual todavía no se lo ha podido pillar en la primera verdad, yo sí quiero ver. Yo sí quiero ver qué fue lo que realmente pasó. Yo quiero ver cómo fue la reunión de Duda y cómo fue el acuerdo con Oscar Iván Zuluaga, entre otras cosas, porque están reflejados esos aportes, sí se hicieron los aportes. ¿Quién nos puede decir eso? La Fiscalía, entre otras cosas, porque es que hoy ya se sabe. ¿Y por qué ya se sabe? Porque eso ya lo contó Odebrecht a la justicia americana y a la justicia brasilera, eso ya se sabe.
Yo quiero seguir esa línea de argumentación de Luis Fernando, porque mire, lo que está pasando en otros países de la región, exactamente en Perú y en Brasil, es que es la justicia la que está actuando, no los órganos electorales. Porque es la justicia la que tiene dientes y capacidad para procesar esto sobre la base que hay unos delitos. Aquí lo que tenemos que mejorar, si queremos resolver este problema, es cómo la administración de justicia puede actuar frente a este tema. Yo, por ejemplo, siempre he sostenido, por ejemplo, que frente al tema de financiamiento político se establezca una tipificación que permita que la violación de topes se asimile al tema de blanqueo de lavado de activos. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí la Fiscalía puede demostrar que si usted se gastó 3,000 millones en una campaña y solamente reportó 500, pues lavó activos por 2,500, que es lo que le sucede a cualquier otro ciudadano del común. Entonces, es refinar esos instrumentos donde vamos a poder combatir la corrupción. Y eso es lo que está sucediendo en Perú y en Brasil, donde además los implicados son los que aprueban, los que aportan la prueba testimonial de fondo. Lo que realmente sirve en esto es que alguien diga, sí, mire, yo le di la plata a estas personas para la campaña. ¿Qué es lo que ha hecho aquí parcialmente Odebrecht? Porque yo creo que aquí Odebrecht nos debe a los colombianos una mayor colaboración con la justicia.
Otro punto, Diana, qué pena. Yo creo que hay que tener en cuenta también una variable política, y yo creo que es el apetito de riesgo que tiene en estos momentos la Fiscalía en materia de credibilidad, lo cual lo va a empujar a tomar la decisión, porque yo creo que el Consejo Nacional Electoral, mal que bien, entiende que viene un proceso de reforma que muy seguramente va a ser tocada su institucionalidad y no va a ser la misma organización en los próximos años. En cambio, la Fiscalía necesita en estos momentos entregar resultados, porque el desgaste del señor Moreno, el fiscal anticorrupción, el tema de la corrupción interna, lo que pasó con otro fiscal, Aldana, hay una cantidad de variables que están afectando la credibilidad de la institución, y yo creo que al fiscal le toca afilar ese apetito de riesgo para generar mayor credibilidad, y yo creo que ese punto va a ser muy importante. Y pego entonces, usando tu término, Juan, a lo que tú dices, yo creo que la justicia tiene que jugar un papel mucho más importante en el caso colombiano desde el punto de vista penal, como ha ocurrido en otros países en América Latina. Tiene las herramientas, tiene la vocación para hacerlo, y creo que la única forma que tenemos para conocer lo que pasó, por lo menos en Colombia, es que la Fiscalía impute por la comisión de muchos delitos, entre otros falsedad en documento público, que también se discute en este caso.
Estoy de acuerdo con el tema de la Fiscalía, y me queda claro que ahí es donde se va a resolver esto. En el Consejo Nacional Electoral va a ser imposible, porque la sala plena tomó dos determinaciones. Primero, que se consiguiera la consignación en la cuenta, y lo segundo es que Duda de una entrevista. Dudo que Duda vaya a dar una entrevista, no la va a dar, y si se va a quedar hasta septiembre o octubre, tampoco la va a dar en octubre.
Entonces, no tiene sentido para darla.
Es decir, no tiene
¿para
ningún
qué?
¿Para qué? No tiene ningún sentido que la, entonces ahí no va a pasar nada. Es decir, el Consejo, y no porque no quiera el Consejo Nacional Electoral ni los magistrados, es que con esas dos pruebas es absolutamente imposible que se dé. Entonces aquí nos vamos a tener que limitar lo digo limitar en el sentido práctico a lo que manifestó ayer la Fiscalía. Yo tengo las pruebas suficientes y entonces esperemos cuáles van a ser las decisiones de la Fiscalía en ese sentido, y estoy de acuerdo con Jairo
que esas pruebas que la Fiscalía ha relacionado pues tendrán que pasar por manos de un juez.
Sí, claro.
Es que son evidencias hasta ahora, no han sido controvertidas
y obviamente
la autoridad judicial
le llamará a algunas personas a responder y las personas tendrán la posibilidad de defenderse y entonces irán con un abogado y un juez dirá.
Así es, y se establecerán las responsabilidades, porque parte del problema en nuestro diseño institucional que estas son responsabilidades
ahora,
muy difusas.
Vamos a alcanzar a hacer una reforma al Consejo Nacional Electoral y una reforma a la financiación de las campañas políticas antes del proceso electoral que ya arrancó y en el que estamos a 10 meses.
No,
o sea que nos vamos a las elecciones de 2018 con las mismas reglas del juego, una cosa es querer y otra cosa es poder.
No, claro, obviamente las fuerzas políticas no quieren porque no les conviene, pero lo que los colombianos reclamamos y queremos es que el Congreso mande una señal de que está del lado de la lucha contra la corrupción y que va a por lo menos modificar el Consejo Electoral colombiano. No modifica las reglas de juego para las elecciones de 2018, eso no le cambia las reglas a nadie. Lo que nos garantiza a los colombianos es que el próximo Consejo Electoral va a ser una institución distinta, y yo sí esperaría que como mínimo el Congreso responda a esta demanda de transparencia y lucha contra la corrupción de los colombianos tramitando esa reforma.
Pero no la llame reforma política, haga un tema de 2 artículos, 3 artículos. Reforma política, ¿cómo va a haber? Ya empezó el calendario electoral. ¿Usted cree que esto, cómo hace usted para decirle a un candidato, oiga, o era por lista abierta, ahora vaya para lista cerrada?
Acote la reforma política a unos temas específicos que respondan a la demanda.
No lo haga como reforma política, preséntelo, listo, para cambiar el Consejo Nacional Electoral.
Por lo menos el tema de financiación de campañas, aunque ya tienen que haber recogido bastante, por lo menos algunos de los que ya están en campaña. Otros pues se han declarado que van a hacer unas campañas por fuera del sistema que se ha hecho aceptable en Colombia durante tanto tiempo, pero debería o no debería hacerse una reforma por lo menos a la financiación de las campañas.
Hablaba con Luis Fernando ahorita antes de entrar al programa que definitivamente aquí todas las campañas, todos los que hacemos campañas son muy solapados. Una cosa es lo que aparece oficialmente y otra cosa es lo de abajo. Y yo creo que ese es un tema que Colombia tiene que salir a decir, oiga, digámonos la verdad.
Sí, de acuerdo.
Estados Unidos lo hace muy bien. Es que pone topes a los particulares, a las personas naturales, y pone tope a las personas jurídicas. Y usted puede tener la capacidad que tenga
y
usted.
Y lo regula más.
Y lo regula más. Entonces, ninguna persona jurídica puede poner, digamos, 10.
Para las donaciones.
Por eso, 10 salarios mínimos en personas jurídicas y 5 salarios en personas naturales. Ah, que el partido tiene una capacidad de tener 1.500 personas que le aporten. Eso ya es un tema de la capacidad de los partidos. Pero eso hace.
Que sucede hoy en día en la práctica,
claro,
solo que no lo reportan.
Claro, y eso nos permitiría tener una cosa muy transparente, obviamente con la financiación mixta, porque eso habrá que tenerlo mixto, pero hace que todo el mundo tenga que contar la verdad. Lo otro es que un contratista no se compra una alcaldía. Es que aquí ha pasado que un contratista es el que paga toda la campaña de una alcaldía, y cuando usted pone un tope, entonces todo el mundo está sobre 10 salarios mínimos y no va a poder aportar nada más que eso. Yo creo que tenemos que ser muy abiertos.
Y le agrego una cosa a su argumento, porque estoy de acuerdo. Tiene la ventaja de que usted no equipara a los que dan financiamiento lícito a los que dan financiamiento ilícito. Le pongo el ejemplo. En un municipio o en cualquier parte, usted tiene una empresa legal que tiene unos límites y no los puede pasar, entonces le da por debajo de la mesa. Pero usted tiene unos bandidos que también le da plata por debajo de la mesa. Si nosotros levantamos los topes de los dineros lícitos, van a ser más visibles los dineros ilícitos. Vamos a poder combatir realmente las fuentes de financiamiento ilegal. Entonces yo creo que ese sí es el debate que hay que dar, de cómo resolvemos el tema del 80% del financiamiento político que no sabemos de dónde proviene.
Muy bien, como estamos hablando de política y ya vamos a hablar un poco sobre lo de Vivian, quiero preguntarle a usted, doctor Jorge Enrique Vélez, ¿va Cambio Radical a darle el aval al exgobernador Temístocles Ortega, quien habría ordenado a una empleada destinar recursos públicos en una campaña política? Este tema lo hemos venido revelando en Caracol Radio, hace parte de los casos en los que habría tenido injerencia el exfiscal Gustavo Moreno.
A ver, a mí no me ha pedido ningún aval. Yo en ese tema de los avales quiero ser absolutamente claro. El tema de, y es porque se ha vuelto de moda, que Cambio Radical le va a dar el aval a tal, que le va a dar el aval. Mire, yo solamente voy a responder públicamente cuando me llegue una solicitud de aval. Porque lo otro es especular, y creo que tenemos que salirnos del campo de la especulación. Ah, si me pregunta, ¿hemos hablado con él? Claro que sí. ¿Que haremos las investigaciones? Claro que sí. Pero solo podré decir oficialmente el día que me hagan la solicitud y diga yo con el comité que lo vamos a hacer y las medidas que vamos a tomar. Hombre, no se puede hacer para tomarlo, pero déjeme hacer una aclaración que me parece importante. El tema de los avales es la fotografía al día. ¿Cierto? Yo puse un caso de un alcalde de nuestro partido que violó una niña hace 15 días y me llamaron a decirme, doctor, ¿ver usted va a responder por eso? Le dije, ¿yo? O sea, ¿yo cómo voy a responder dos años después de que le di el aval de lo que vaya a hacer? Es que eso no es una fábrica de blindaje. O sea, un aval no puede ser una fábrica de blindaje. Si en una reforma
pero
política...
Pero nuevamente volvemos no, pero espérate, al tema de no. La necesidad de la reforma
exacto.
Política.
Y si en una reforma política le dijeran a los directores de los partidos, ustedes no tienen reserva del sumario. El director del partido, y uno investigue fuera de la fiscalía, entrégueme la información, porque lo que le dan a uno en la ventanilla del Ministerio del Interior es, no tiene investigado, no sirve para nada, una certificación. Pero si levantáramos la reserva del sumario para los directores, ahí sí tengo que responder yo. Y en ese momento sí tenemos que responder.
Pero fíjese por lo que haga esa persona políticamente si sale elegido, no por lo que haga como individuo después de lo que sucedió en la campaña.
No quiero hablar del tema regional porque por motivos obvios, pero sí quiero hablar, digamos, de la observación de los avales. Diana, hay cosas elementales. Yo sí creo que un partido que le entrega el aval a una persona vinculada a la corrupción, lo mínimo que debería hacer es no presentar para el mismo cargo un candidato.
Sí, por eso le hacía la pregunta, doctor Vélez, porque usted me dice que no va a responder hasta que no le hagan una solicitud oficial, pero le pregunto si tiene un cambio radical después de todo lo que les ha pasado con Kiko y con demás gente, pues una política ya de frente a estos temas. Entonces preguntaría, una persona que por lo menos tiene una investigación, que ha tenido una vinculación en la Fiscalía General de la Nación, como el caso del señor Ortega, que además en este momento está involucrado el exfiscal Gustavo Moreno, pues no les...
No, yo le estoy diciendo que no, claro que lo voy a revisar. No, lo que estoy diciendo es que este no es el tema puntual, porque de esto me pueden llegar 20 casos, pero le va a llegar al Partido Liberal y le van a llegar a todos los partidos, que eso no es el tema de cambio radical, es de todos. Yo lo que digo es que si tomamos unas medidas drásticas, bienvenido, pero hagámosle una reforma política seria y que tenga un concepto serio. Seguramente si yo tengo eso en mi mano no daría un aval en ese sentido, pero no quiero tocar los temas puntuales, sino que de verdad pensemos cómo vamos a lograr para que no nos pase lo que nos pasó a nosotros en La Guajira, donde yo pedí excusas en nombre del partido, y tendré que pedirlo como lo tendrán que pedir los demás partidos en Colombia, pero yo creo que hay que tomar una decisión de fondo. Esto no puede seguir como estamos hoy, porque vamos a tener mucha problemática.
Pero usted mismo dice que eso no se puede hacer, entonces, ¿al fin qué? ¿Tenemos que tomar una decisión o no tenemos
que
tomar una
decisión? Claro que es que ya el problema es el tiempo de presentar la reforma política. Es que me parece muy preocupante como se presentó ya cuando había empezado el cronograma electoral.
Pues yo entiendo que haya unas cosas como el tema de la lista cerrada, que es muy difícil para los partidos, pero también creo que hay unos temas básicos como el tema del Consejo Electoral, como el tema de mayor transparencia en las campañas, que se puede tramitar usando el fast track, haciendo un acuerdo político y que permita que no lleguemos a las elecciones de 2018 en esta situación, porque es que a mí sí me parece recogiendo el argumento de deslegitimación que decía Jairo, que el Congreso de la República en una situación de esta donde la gente rechaza mayoritariamente la corrupción...
Yo sí me quedo muy sorprendida cuando los oigo ustedes plantear que no va a ser posible, o sea, nosotros nos vamos a un nuevo proceso electoral, a 2018, con las mismas reglas del juego que han generado,
que produjeron todos estos problemas,
correcto, sin que los líderes políticos de este país, y aquí tenemos al presidente del Partido Cambio Radical y a un senador de la República, pues digan públicamente que no debería pasar.
No, bienvenidos.
O sea, no es porque sea un principio de realidad, es que, digamos, no debería ser esa la única meta posible, por lo menos para establecer unas fronteras y que evitar
peores sanciones. Diana, hay que ponerle unas curaciones, pero yo también quiero decir algo. O sea, hay que hacer unas cosas, pero también hay una gran irresponsabilidad.
Claro. Claro.
De un gobierno que lleva 7 años, claro, y aquí hay un ex viceministro del interior, y que no se hizo esta reforma. La presenta, en estos temas la presenta el gobierno,
sí,
y se consensúa desde el gobierno hacia los partidos.
Veces. Claro, pero también hay que entender una cosa, Luis.
Diana, mire, un gobierno que quiere sacar una reforma política, la saca.
Pero a ver, aquí hay una cosa, perdón,
nadie ha dicho que las responsabilidades no sean compartidas.
Pero si va a ser de abogado el gobierno, mire, el gobierno presentó una reforma política en el primer gobierno del presidente Santos, Luis Fernando, y se tramitó, sí, se trazó una reforma de equilibrio
y
de poderes.
Y luego se buscó utilizar el fast track para meter la reforma política.
Y ahí
también
se propuso el tema de las listas cerradas, etcétera, no se logró ese consenso, se sacaron unas cosas más relacionadas con el
tumbó
tema
la corte, ¿no?
De quitar la reelección presidencial, etcétera, y en los temas de justicia, la corte tumbó eso. Entonces, primero el gobierno sí hizo un gran esfuerzo en el primer gobierno de tramitar una reforma política. Para el segundo periodo de gobierno del presidente Santos, teníamos unos acuerdos en el proceso de paz para tramitar una reforma que surgiera de las recomendaciones de una misión electoral. Lamentablemente los tiempos se volvieron muy apretados. La misión electoral se instaló en enero, entregó sus recomendaciones en marzo o abril, y luego los partidos hicieron un proceso de acuerdo para lo que se presentó. Yo lo que creo es que hay que construir un acuerdo político de mínimos. E invito aquí a Cambio Radical, al Partido Liberal, a que discutamos eso. ¿Cuáles son los mínimos que deberíamos entregarle al país para garantizar que el próximo proceso electoral se haga con mayor transparencia y con menor corrupción? Por lo menos acojamos la teoría turballista de reducir la corrupción
a sus justas proporciones.
Pero hagamos algo, pero no le digamos
tiene que
al
hacer,
país
Juan Fernando, que eso tiene que hacer. Pero Juan Fernando, mire, hay temas que no necesitan reforma.
Así es.
Diana,
¿cómo
perdón,
cuáles?
No entregar una bala a una persona cuestionada. Eso no necesita reforma. Eso es una decisión de un partido. El Partido Liberal se cuidó, sin embargo, le lograron colar algunos. Pero son temas de partidos, hombre. Si a usted le dicen, y no es con ánimo de molestar al doctor Vélez, oiga, ¿cómo le van a dar el aval a un señor que está imponiendo Kiko Gómez? ¿O cómo le van a dar a Kiko Gómez? Cuando todo el mundo sabe quién era.
Diana,
no,
último minuto. ¿Puedo echar una chiva de último minuto? Acaban de darle prisión preventiva a Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en Perú. 18 meses de prisión preventiva por temas de recepción de dineros en la campaña presidencial por parte de OAS, la firma constructora brasilera. Último minuto. Este es un tema que afecta a toda la región.
Acaban de ordenar esa prisión y la información del doctor Londoño es privilegiada desde Perú.
Es muy clara.
No necesito una reforma ni nada.
No necesita comprobación. Yo acá ya tenía que los medios reportaban, pero ya con esa fuente. Gracias. De alto nivel. Ya con esa fuente estamos en Caracol listos para informar que Ollanta y su señora esposa van a prisión preventiva.